partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lorena Ruiz, estudio segundo de periodismo en la Carlos III. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito. Que su segunda casa es el Timón de Roche.
Correcto.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se me ha colado el correcto porque, ¿verdad? Más que nuestra segunda casa para tantos de aquí de COPE es el Timón en Roche, sí señor, al ladito de Chiclana. Gracias familia, como siempre. Hoy es un día collage, de esos en los que cuesta hacer una portada con un tema sol. Que si el politiqueo con Marlaska, que si resaca electoral en Estados Unidos, el ridículo de Putin en la guerra de Ucrania, la huelga de médicos en Madrid, los de Podemos sacándose los ojos, es lo que hay. Así que, en fin, por empezar por algún sitio, la guerra en Ucrania. La respuesta del psicópata puede ser cualquier locura. Hace bien Zelensky en no fiarse un pelo de la retirada de Jersón, pero me asaltan dos sensaciones contrapuestas en este drama terrorífico de la guerra. Por un lado, el horror de la destrucción y lo que vendrá a partir de ahora. Las imágenes de la catástrofe tras la retirada del salvaje ejército ruso. Y recuerdo que en cierta ocasión en Irak, en plena batalla contra el Daesh, en Mosul, un oficial del ejército español me dijo: nosotros luchamos para reconquistar, vencer, los rusos aplastan. Y es verdad, basta con ver cómo queda su rastro en Siria, en Chechenia y ahora en Ucrania. En ese sentido, qué ridículo tan patético, qué matadero al que Putin manda a sus soldados, ya sean reclutados a la fuerza o mercenarios. Qué vergüenza, qué loco y qué cobarde. Sobre Estados Unidos, tras las elecciones parlamentarias se confirman un par de cosas. Hay partido, el país está dividido casi al 50%, te suena, ¿verdad? Ni Biden es un anciano hundido, ni Trump es un dios, aunque se lo crea. Al respecto, atención al tal Ron DeSantis, gobernador de Florida, auténtico vencedor de estas elecciones. Y por último, lo comentó ayer en esta linterna David Arandete, lo dicho por Donald Trump sobre el propio Ron DeSantis, republicano también. Comillas, si se presenta a las primarias diré cosas de él que no sabe ni su mujer. Cierro las comillas. Populistas del mundo unidos. Trump, Putin, el ex Boris Johnson, Maduro, Cristina Fernández de Kirchner y aquí Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, anda que estamos para dar lecciones. De vuelta a casa, tres escenarios para el sainete. Uno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, qué papelón, Marlaska, qué papelón, que se aferra al cargo de un modo penoso. Más allá de lo sucedido en Melilla, de su currículum, de que Pedro Sánchez lo dejará tirado como un Kleenex en cuanto se lo dicten las encuestas. Lo de Grande Marlaska confirma cómo una persona puede hundir su nombre, su prestigio y su condición. Sinceramente, y palabra de honor, lo siento porque es mi ministro del Interior, da pena. Dos, Pedro Sánchez estuvo de mitin en Baza, en Granada, sí, ya me contarás. Sin pena ni gloria, pero con el Falcon y el helicóptero. Otra confirmación de que este hombre está cada vez más fuera de la realidad. En su mundo, en su estratosfera de pelotas y asesores. No hay que hacerse un pelo, es verdad, pero su sanchidad vive en otro planeta. Dentro de un rato se le podrá escuchar en La Sexta. Ya sé que es noticia que Pedro Sánchez aparezca por La Sexta, pero, en fin, ahí está. No sé si él entrevista al periodista o el periodista entrevista a él. Tercera pata. Los de Podemos y su ultramundo intentando salvar el culo, que es lo que están haciendo. Entre el macho alfa que no sabe qué hacer para volver al gobierno. Sus súbditas alrededor mariposeando. Yolanda Díaz sumando, dividiendo, multiplicando, restando o haciendo ecuaciones. Todo cada día con un modelito. Más los Errejón, las del Kichi, Garzón, que sigue siendo ministro, la Colau y Monedero. Como diría Romanones, joder, qué tropa. Y se mantiene el lío en la huelga de médicos en Madrid en Cantabria, se anuncia en Navarra, pero es curioso que solo se habla de la de Madrid. Con las razones que tengan los médicos, que seguro que tienen sus razones, con el drama de la profesión médica por el maltrato que sufren, los salarios, la desorganización, con todo, coincidiremos en que Isabel Díaz Ayuso es un peón más en la estrategia contra Núñez Feijóo. La duda es, ¿esta huelga tiene efecto en votos contra Díaz Ayuso? Yo creo, lógicamente, que lo ayuda, pero más allá del ruido, dudo mucho que esto le cueste la casi mayoría absoluta que dan las encuestas. Veremos. Y mi postdata. Firma Alejandro Entrambasaguas en el debate. Prosigue el tema del golpista Jordi Cuixart como si tal cosa. Viva la revolución. Pero otro que se va a Suiza, ¿no? Se ha jodido. Jordi Cuixart ingresó 100.000 euros en efectivo en un banco suizo para montar la empresa offshore. 100.000 pavos así, en billetes, ¿eh? El debate publica un documento notarial firmado por el líder independentista donde reconoce que depositó los fondos en metálico. La offshore en Suiza existe tras cobrar 5,4 millones de euros en ayudas públicas españolas. En realidad, su empresa consiste en un buzón y un pupitre alquilado. Insisto, esto era el proceso. Te recuerdo, toca pagar el segundo plazo del IRPF.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 10 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se mantiene la huelga indefinida tras el fracaso en la reunión entre el gobierno y los transportistas.
La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte explica que solo la desconvocarán si los compromisos se firman por escrito. Desde el Ministerio dicen que el encuentro ha sido de carácter informativo y que no han negociado.
La empresa estadounidense Cisco instalará en Barcelona un centro de diseño de microchips.
Es la primera planta de este tipo en Europa. En los próximos días se concretará la inversión y el número de puestos de trabajo que se van a crear. El objetivo de Bruselas es conseguir que el 20% del mercado mundial de microchips en 2030 esté aquí, en Europa.
Francia acogerá a los 234 inmigrantes que viajan en el Ocean Viking ante la negativa de Italia.
El barco humanitario llevaba 2 semanas en el Mediterráneo a la espera de poder desembarcar en un puerto seguro. Francia habla de comportamiento inaceptable y anuncia sanciones. El gobierno de Meloni dice que la reacción francesa es incomprensible y pide una respuesta europea conjunta.
Detenida una activista coruñesa de 24 años en Irán por participar en las protestas contra el gobierno.
No se sabe dónde se encuentra ni en qué fecha fue detenida. Es la segunda española retenida, la segunda persona española retenida en el país tras la detención de Santiago Sánchez en octubre, cuando visitó, acuérdate, la tumba de Mahsa Amini. El ministro de Exteriores dice que espera resolver ambos casos cuanto antes.
La Fiscalía vuelve a pronunciarse y pide que José Antonio Griñán entre en la cárcel por el caso de los ERE.
Solicita el ingreso tanto para él como para los 8 exaltos cargos de la Junta Andaluza que están condenados a prisión. La Audiencia de Sevilla había dado 3 días a Anticorrupción y al PP, que ejercen la acusación particular, para que se pronunciara.
Imputado el etarra Iñaki de Rentería por el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace 25 años.
Con él son 4 los exjefes de ETAs vinculados con la muerte del concejal de Ermua. El juez pide a la sala de lo penal que decida si los delitos que se le imputan han prescrito. Se investiga si ordenó o pudo evitar el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco.
Una empresa de mensajería tendrá que pagar 70.000 euros de multa por dejar un paquete a un vecino.
El repartidor se lo entregó sin permiso del cliente, que en ese momento no estaba en casa. El hecho viola la privacidad de los usuarios, ya que en la caja aparece información personal como nombre, dirección o teléfono. Y nos queda el poeta venezolano Rafael Cadenas, que ha ganado el premio Cervantes. Cadenas, de 92 años, es novelista, traductor y ensayista. Actualmente vive en Caracas, ciudad en la que fue desterrado en 1952 por su militancia comunista. El premio, que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes, está dotado con 125.000 euros. Y los deportes.
Jornada de Liga en juego, en directo, la última antes del parón del Mundial. Se está jugando la segunda parte del Rayo Vallecano 0, Celta 0 también. Acaba de arrancar el Valencia 0, Betis 0 y a las 9:30 Real Madrid-Cádiz. Y hay jornada en baloncesto de Euroliga. Ha comenzado el Real Madrid-Efes y el Maccabi Tel Aviv-Barcelona. A las 8:30 Panathinaikos-Baskonia y a las 9:00 Valencia-Basket-Mónaco.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, este de Murcia y Baleares. De cara a mañana se extenderán al sur de Cataluña. Temperaturas poco a poco más frías. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de hasta 18 grados. Viento de componente sur en Galicia y el Cantábrico.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica. Lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
México, precisamente, es un país tan increíble como en algunos lugares peligroso. Cuéntame lo último que ha pasado con la violencia y los taxis.
Cuando uno viene aquí a México, Ángel, siempre te dicen que no tomes taxis porque pueden ser peligrosos. De hecho, lo que te piden es que tomes taxis de sitio, que son taxis a los que uno llama. En ocasiones te pueden robar, incluso pueden llegar a secuestrarte. La historia que te cuento ocurrió hace escasamente una semana. Una joven de 23 años, Lidia Gabriela Gómez, había tomado un taxi de la calle. A los pocos minutos se dio cuenta que el taxista estaba yendo en otra dirección. Ella le insistió que parara y él continuó. Se trataba de un secuestro y esta joven se tiró en marcha. El golpe fue tan terrible que murió por el impacto contra el asfalto. Por esos mismos días, otra joven aquí en la Ciudad de México murió también y al parecer estaba involucrado otro taxi. Estos dos casos se unen a otro muy famoso que ocurrió hace pocos meses en Monterrey. Devani Escobar murió después de tomar un Uber a altas horas de la madrugada. Su cuerpo apareció en un pozo. Al parecer también estaba involucrado el conductor del Uber. El remate está cuando hace muy pocos días aquí en México una mujer y su hija tuvieron que bajarse en marcha porque el taxista quiso secuestrarlas. Gracias a que otro conductor vio la escena, empezó a tocar el claxon, lo que hizo que el taxista aminorara la velocidad y fue cuando se bajaron del coche. La mujer del conductor que accionó el claxon pudo grabar la escena. Son tristemente famosos estos casos en los que suelen estar involucrados los taxistas o los choferes de este medio de transporte.
Sí, porque, Alberto, la violencia en México ha aumentado exponencialmente desde que está López Obrador.
Así es, Ángel. Es verdad que los últimos gobiernos aquí en México no han podido parar la violencia que hay en este país, tanto de delincuencia común, pero sobre todo de delincuencia organizada y del narcotráfico. Con el anterior presidente, con Enrique Peña Nieto, murieron miles de personas, pero con el anterior, con Felipe Calderón, fueron más porque Calderón hizo una batalla directa contra el narco. Pero es que en lo que va de administración con López Obrador, son varios centenares de miles de personas las que han sido asesinadas. Aquí en México dicen que se trata de otra guerra. Es más, que ha habido guerras en las que no han muerto tantas personas.
Alberto, ¿qué hay de cierto en eso que dicen de las relaciones que tiene la administración, el propio gobierno de López Obrador con el narco?
Lamentablemente el narco aquí en México se ha instalado en la mayoría de los gobiernos estatales y en muchas dependencias. Es curioso ver cómo en las últimas elecciones que ha habido a los gobiernos de los estados, en muchos de ellos el partido de López Obrador, Morena, no tenía opciones de ganar, como en Sonora, por ejemplo, y venció y lo hizo con mucha claridad. En estos estados, ya son más de 25 donde gobierna Morena, el narco ha influido de manera determinante. No hay más que recordar las relaciones que López Obrador ha tenido con algunos narcos y especialmente con la madre del Chapo Guzmán. Aquí se recuerda muy bien cómo hace año y medio en el estado de Sinaloa López Obrador se bajó de su camioneta para saludar a la madre del Chapo. Hombre, no es muy frecuente que el jefe de un estado se baje a saludar a la madre de un narcotraficante, de un terrorista. Así están las cosas cuando quedan menos de 2 años para que los mexicanos vayan de nuevo a las urnas a votar.
Joder, ¡qué panorama! Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
A ti, Ángel, muchas gracias.
Chao, chao, adiós. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, Mecane.
Mantienen la huelga prevista que comenzará la madrugada del domingo al lunes. Piden al gobierno garantías de que se cumplan los acuerdos.
Pero es muy importante que aparte de los anuncios que se puedan hacer por parte del Ministerio, pues todo eso coste bajo un acuerdo firmado que sepamos que se va a cumplir y en qué plazo se van a cumplir. Porque igualmente nos prometieron que todos esos cambios necesarios que se acreditaran se iban a realizar y no se están realizando.
Tomás Cobo es médico en Cantabria y ha contado en COPE la situación que están sufriendo.
En esta comunidad sus médicos de atención primaria están estos días en huelga. Cada vez hay menos sanitarios para atender en los centros de salud.
Mira, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos médicos de primaria que están viendo, aquí en Cantabria te digo, en Madrid será igual, pues 60, 70 pacientes al día. Claro, insostenible emocionalmente hablando, físicamente hablando y mentalmente hablando.
José Moro es presidente de las bodegas Cepa 21 y ha estado aquí con Herrera en COPE.
El consumo de vino en España sigue creciendo, ha aumentado un 12% en el último año y hemos conocido de primera mano los desafíos a los que se enfrenta el sector vitivinícola en un programa especial desde las bodegas Cepa 21 en Peñafiel, en Valladolid.
Bueno, ¿en qué negocio no hay competencia, no? Pero en este, desde luego, muchísima. Date cuenta que en España hay 8.000 bodegas, que hay más de 16.000 marcas de vino. Entonces, hay que estar en la calle y hay que estar trabajando constantemente. Y evidentemente, no te puedes quedar dormido porque te comen el sitio.
Es uno de los sonidos del día, de los más esperados del año, el anuncio de la Lotería de Navidad.
Este año se van a repartir 2.520 millones, son 112 más que el año pasado. Es uno de esos anuncios, conoceremos la historia de un pescador que encuentra por casualidad un boleto que está premiado. Solo sabe que su dueña es Julia, tendrá que decidir si se lo queda o busca a su propietaria.
Para Julia, tres orquídeas.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
Ulises, creo que nos ha tocado lo gordo.
Qué grandes anuncios hacen siempre.
Siempre, además,
qué
muy
creativos,
emotivos.
Qué buenos. Sí, sí. Y el sonido musical, Miguel Ríos.
Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y más. Mando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú?
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha puesto en marcha la Cátedra Institucional en Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias y está dirigida por Miguel Ríos, que además es doctor honoris causa de esta institución académica.
No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy, sé más por perro que por viento, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús, vivo en la carretera.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Qué muy bonita.
Ya, sigue disfrutándola. No te quería decir nada. Por eso.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ocho meses y medio de guerra en Ucrania. El enfrentamiento continúa. las fuerzas ucranianas han recuperado buena parte del terreno ocupado por Rusia ya desde hace muchos años, no solo en el último ejercicio, en lo que empezó siendo un auténtico trabajo de supervivencia. Bueno, pues esa reconquista ha acabado convirtiéndose en un claro ejemplo también de cooperación. Occidente suministra armas, apoyo económico, refugio y desde hace poco entrenamiento al ejército ucraniano. Sus últimas victorias sobre los rusos habrían sido imposibles sin la tecnología de guerra que llega desde Estados Unidos, desde Europa. Pero claro, esas armas, esa tecnología de última generación, hay que saber utilizarlas. El ejército español entrenará a militares ucranianos aquí, en España, durante los próximos años. De hecho, el lunes que viene, 64 militares del ejército ucraniano comenzarán ya una formación básica de 5 semanas. A estos hay que sumar otros 21 que ya se preparan en Almería. Hoy han presentado el proyecto de forma oficial y al lado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, estaba la coronel ucraniana Yulia Tapachiuk, que ha explicado que la ayuda de nuestro país viene de lejos.
España lleva ayudando a Ucrania desde 2014. Y ahora, después de 8 años, su gente y su gobierno siguen apoyándonos. De hecho, a pesar de ser el país con más horas de sol de toda Europa, han sido los primeros en entregarnos uniformes militares de invierno.
Hablamos de la reconquista, hablamos del ejército ucraniano, pero ponerle voz y cara a uno de esos soldados, como el caso de Yulia, impresiona. El objetivo es claro, formar a 400 militares cada 2 meses durante los próximos 2 años, y esto es algo que va más allá de la guerra de Ucrania. Aunque el conflicto terminase, ojalá, es importante seguir apoyando al ejército de aquel país. El mando de operaciones y coordinación estará en la Academia de Infantería en Toledo.
La Academia en Toledo ha abierto las puertas a nuestros militares y en este curso trabajaremos los aspectos básicos de diferentes profesiones militares que seguro nos ayudarán a convivir con la guerra, pero también nos ayudarán a vencer.
El entrenamiento, la formación va a ser muy dura y a contrarreloj. Trabajarán 6 días y medio cada semana, las jornadas serán de 12 horas y serán los propios militares y mandos españoles quienes se encarguen de esa formación.
Pedimos a España que siga unida a nosotros, que unamos esfuerzos junto al resto de países de Europa. Hay que hacer todo lo necesario para vencer en esta guerra y que la vida normal vuelva a Europa. El enemigo puede destruir nuestras casas, separar a nuestras familias, pero nunca pondrá con nosotros y nuestros aliados. Gloria a Ucrania.
Слава Україні.
El lunes empiezan a formarse en suelo español 64 militares ucranianos. Recuerda que otros 21 ya se entrenan en Almería. Se preparan para la guerra, a contrarreloj, para defender su tierra. El objetivo final será formar a 400 soldados cada 2 meses en distintos puntos de España.
Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Rusia anuncia la retirada de sus tropas en Jersón, en Ucrania. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Decías hace un rato que Putin es impredecible y que ha mandado al matadero a sus soldados. Y Luis te da la razón y piensa en las madres de muchos de ellos, tanto rusos como ucranianos, en sus madres y cualquiera de sus familiares. Y en la agonía que debe ser saber que un hijo, un padre o un marido están en el frente. Y se pregunta, ¿tanto sufrimiento vale para algo?
Suéltate ya y cuéntame. Y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego.
si salgo corriendo.
Los transportistas convocantes de la huelga a partir del domingo confirman que por ahora mantienen el paro indefinido.
Sí, sobre este tema escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
En mi caso, soy un autónomo que hago importaciones de la Unión Europea. Cuando hay huelga, se me queda la mercancía parada por el camino hasta que se pueda liberar. Y cada día hago envíos, porque soy mayorista, hago envíos a toda España por transporte. Igualmente, se me colapsa la empresa porque no puedo hacer envíos y los clientes no me hacen pedido.
Y Raúl nos dice que a él le asusta un poco, recordando lo que pasó la otra vez, que ojalá el gobierno pronto consiga llegar a un acuerdo, aunque la semana se acaba y el lunes está a la vuelta de la esquina.
Al suelo, y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra.
Tiempo de tertulia esta noche con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez a partir de las 10, las 9 en Canarias.
Por el cuello. Y si no te escucho.
En nuestro tema del día vamos a hablar del campo. La falta de relevo generacional es un gran problema para nuestro campo. Sí, hacen falta un mínimo de 200.000 nuevos agricultores para asegurar el futuro del sector agrario en nuestro país. A las 9, las 8 en Canarias, analizaremos qué pasa, por qué no se cubren esos puestos de trabajo. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555. Y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Te tiendo la mano, tú agarras todo el rato. Y si quieres más, pues...
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¡Alegría!
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Vaya, bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hablamos de edad, de mayores. Muchos médicos diferencian entre la edad cronológica y la biológica. La edad, el carné, la fecha, corresponde al nacimiento. La biológica es la que dice cómo está el cuerpo de ese ser humano. A veces hay gente como Agustí, con 90 años, pero que solo tiene 90 en el carné de identidad. Su vitalidad, su energía, su estado de salud, su cabeza no se corresponden a una persona de esa edad. Pese a su diálisis crónica, el equipo médico del Hospital Clínic de Barcelona decidió operarle. Fue todo un éxito. Esta operación se ha convertido en el primer trasplante de riñón en España a un paciente de 90 años.
A mí me condicionaba mucho el no poder viajar.
Me condicionaba mucho porque no podía viajar, pero ahora sí podré hacerlo.
No sé si me alargará.
El trasplante no sé si me alargará la vida, pero mientras tanto tengo una cualidad que no tenía antes.
No tenía antes.
Hoy conocemos la historia de Agustí con Pilar García Muñiz. Ya verás. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. 90 años tiene Agustí, pero vamos, que nadie lo diría porque es que está estupendo. Yo no sé qué pacto ha hecho este hombre con el diablo, porque tú ves su imagen, su fotografía, o ves el vídeo en el que aparece y dices, es que es imposible que este señor pueda tener esa edad. Pues sí, 90 tacos tiene. Agustí siempre ha sido pues una persona muy activa, le escuchábamos, su pasión ha sido siempre viajar, pero un día, de pronto, eso cambió, empezó a sentirse muy, muy cansado, fue al médico, le encontraron unos pequeños nódulos en el riñón, pero bueno, en principio no eran preocupantes. Pero a los años empezó ya a tener problemas de riñón, hasta que un día los médicos decidieron que tenía que entrar en diálisis y poco después ya le pusieron en lista de espera para un trasplante. No es normal, la verdad, proponer a un paciente de esta edad, pero como decíamos, Agustí tiene 90 años solamente en su DNI.
El caso de Agustín es un caso especial, es un paciente que sí que tiene 90 años, pero realmente, si tú lo ves, parece que es mucho más joven, ¿no? Entonces, por eso lo trasplantamos, ¿no? Porque su edad biológica pues era menor a la que a la de los años. Entonces este paciente pues no tenía antecedentes médicos así relevantes.
Es Mireia Musquera, la uróloga que ha llevado a cabo el trasplante. Lo cierto es que don Agustí llevaba ya 4 años en lista de espera, aguardando el riñón adecuado, ese que pudiera mejorar su calidad de vida. Además, llevaba más de 5 años en diálisis, pero un buen día Mireia llamó a Agustí y le dijo que el momento había llegado, que tenían un riñón compatible, así que solo quedaba prepararse para la operación.
Antes de que empezara la diálisis se le estudió para un posible trasplante renal y se le puso en lista. En ese momento él tenía 85 años, o sea, era un paciente añoso. Y lo que pasó es que estuvo en lista de espera durante casi estos 5 años y que por lo tanto no llegó un riñón hasta ahora, ¿no? Un riñón adecuado para él. Justo en este momento ha aparecido un riñón que le era compatible y que creíamos que le podía beneficiar. En verdad que no siempre pones a un paciente en lista y a los 2 días se trasplanta.
Pues llegó ese riñón compatible y Agustín no se lo pensó, confió plenamente en el equipo médico, unos profesionales que estaban tratando de mejorar su vida desde hace tiempo y que ahora iban a ir un pasito más allá. Pero claro, un trasplante es un trasplante y la cosa se podía complicar.
Y en el caso, los riesgos que él, pues, o que asumíamos todos, era que, pues, podía tener algún problema durante la intervención, también debido a la edad, aunque el estado general del paciente era súper bueno, y que por lo tanto, pues sí que le podíamos haber deteriorado su función si hubiese habido algún problema durante la intervención o en el posoperatorio.
Los riesgos estaban ahí, el trasplante de riñón no es fácil, ningún trasplante lo es, pero en el caso del renal hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, analizar muy bien las características de cada paciente, del donante, y conforme pasan los años, pues más complicado resulta, claro.
las características del paciente y el estado general del paciente, porque el trasplante renal no es una cirugía sencilla. Requiere una inmunosupresión, puede tener complicaciones, tiene un riesgo de mortalidad, que a medida que el paciente es más añoso y que tiene más problemas médicos, pues esto se puede agravar. Por lo tanto, ahora no quiere decir que ahora vayamos a trasplantar a todos los pacientes de 90 años.
Operaron a Agustí y ahora se encuentra en la fase de recuperación. Va poco a poco, pero bueno, podemos decir que se encuentra bien. Como él dice, no sabe si este trasplante le alargará la vida, pero de momento ya le ha dado más calidad de vida.
Trasplantar a cualquier paciente, da igual la edad, le devuelve calidad de vida e incluso en los pacientes más jóvenes pues le alargas, ¿no?, la supervivencia, o sea, porque se ha visto que el trasplante mejora la calidad del paciente y mejora la supervivencia del paciente. A edades tan extremas, tú le puedes mejorar la calidad de vida. Lo que sí que no vamos a hacer es alargarle la vida.
Claro. Agustí se encuentra muy bien. Hace pocos días fue a consulta, a pasar revisión con Mireia. No solo estaba animado y en perfecto estado de revista, sino que ya estaba pensando en volver a viajar, su gran pasión. Y es que por la diálisis, claro, había tenido que dejar su pasión de viajar a un lado.
Lo vi en la consulta hace poquito y estaba perfecto. Estaba muy contento porque volvía a recuperar un poco su vida y a él lo que le gustaba era viajar y una cosa que le impedía el hecho de hacer la diálisis. Que bueno, que siempre tienes dudas, ¿no?, de si haces bien o haces mal en trasplantar, por ejemplo, Agustín, de que no hubiese ningún problema. Y realmente en este caso creo que tomamos la correcta decisión y que por lo tanto pues hemos mejorado la calidad del paciente.
Pues la medicina sigue avanzando y, como estamos escuchando, eso está permitiendo mejorar la calidad de vida de los pacientes independientemente de su edad. Y Agustí es un ejemplo. Hace unos años era impensable que hubiera optado a un trasplante de riñón.
Si miramos 20 años atrás, pues no se trasplantaban a pacientes de 70 y largo. Y tampoco se trasplantaban, bueno, y menos pacientes de 80. Entonces, con los años, ¿no?, cada vez estamos trasplantando a pacientes pues más añosos. La medicina también ha mejorado, la cirugía también ha mejorado y esto ha permitido cada vez incluir a más pacientes, ¿no?, y poner en lista a pacientes más añosos.
Agustí tiene 90 años y gracias a la intervención del Hospital Clínic de Barcelona ha sido trasplantado. Es el primer trasplante de riñón en España en una persona de esta edad. 90 tacos, es un auténtico récord. Otro éxito, una vez más, de la calidad inmejorable de nuestros médicos, como Mireia. Gracias, Pilar.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que hay un avance científico, te lo contamos en La Linterna, y en la lucha contra el cáncer, afortunadamente, se avanza mucho en los últimos años. Por ejemplo, conocíamos la efectividad de un fármaco diseñado en España, en el Valdebrón de Barcelona. El tratamiento fue administrado a pacientes con metástasis en 9 tipos de cáncer distintos. Los resultados fueron muy buenos. Se consiguió estabilizar la enfermedad. Esta noticia nos llenó de optimismo, pero fíjate lo que viene ahora. Lo hemos conocido hace minutos, gracias al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Una mujer de 40 años ha sobrevivido a 12 tumores. 12 tumores, de los cuales 5 eran malignos. El primero fue siendo solo un bebé. Todos los tumores eran distintos en diferentes partes del cuerpo. 5 de ellos desarrollando la enfermedad. Pero como digo, todo es con final feliz. Como es costumbre aquí en La Linterna, hablamos de ciencia con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya noticia, ¿eh?
Oye, 5 cánceres malignos, como digo, pero cuidado, otros 7 tumores que tampoco son moco de pavo. Es una notición.
Sí, es una noticia importante, primero por la sorpresa que despierta, ¿no? Que una persona haya podido pasar durante toda su vida, desde muy chiquitita, a punto, poco después de nacer, ya empezó a padecer los primeros tumores, hasta ahora, por este proceso, 5 veces, que las 5 veces lo haya superado. Además, vamos a ver que lo hizo de una manera relativamente rápida. Ya de por sí la noticia, que es un caso pues, excepcional, sorprende. Lo interesante de ella es lo que podemos aprender. ¿Qué nos puede decir de cómo se forman los tumores? ¿Qué nos puede decir de si podemos encontrar herramientas para detectar lo que le está pasando en el cuerpo a esta mujer en otras personas y predecir con más fiabilidad el riesgo de padecer un cáncer? La noticia, sin duda, es muy esperanzadora.
Hemos hablado con Miguel Urioste, ha sido jefe de la unidad de cáncer familiar en el CNIO y ha estado inmerso en este caso concreto.
Esta persona empezó a una edad muy temprana a tener tumores y ha estado desarrollando tumores pues hasta el año 2013, que yo creo que fue cuando tuvo el último. Cuando estoy hablando de tumores me estoy refiriendo a los malignos, ¿eh? No tanto a los benignos. Primero lo tuvo cuando era muy pequeña y el último lo tuvo en el año 2013, ¿no?
¿Cómo cae este caso en manos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas? Según nos ha contado Miguel, esta paciente fue remitida de un hospital, ya que vieron que presentaba un cuadro clínico muy complejo.
Pusimos en marcha, empezamos a estudiarle desde el punto de vista fenotípico y luego lo empezamos a estudiar desde el punto de vista genético, ¿no? Estudiamos primero aquellos genes que sabemos que están implicados en susceptibilidad genética al cáncer, y como no encontramos nada, lógicamente, en estos genes, pues ya hicimos un estudio de todos los genes de esta persona, ¿no?
Claro, todo apunta a un fenómeno de mutaciones genéticas.
Esta persona nace con dos mutaciones en un gen que se llama MAT1, que es un gen, este gen permite que vaya una misma carga de material genético a una de las células hijas y la misma carga a otra de las células hijas. Cuando este gen está alterado, los cromosomas no se separan adecuadamente. Son células que tienen un desbalance cromosómico y, por tanto, un desbalance genético.
¿Hay algún precedente que se supiera, Jorge?
No, que sepamos no, por lo menos de estas características. Por eso el caso se convierte en especialmente interesante. Por eso no nos permite hablar de que exista un síndrome genético, es decir, no tenemos nada más que un caso de alteración de este gen, este MAT1, que produce esta proliferación de tumores tan excesiva. Pero sí que se intuye que podía ser el origen de un síndrome, es decir, de algo que le pueda ocurrir a más personas y que, por lo tanto, también a estas personas les genere esta propensión al cáncer. Fíjate que esta alteración de este gen se ha estudiado en animales. Cuando el animal tiene una copia de cada uno de sus padres de este gen alterado, es decir, tiene dos copias del gen alterado, suele fallecer muy pronto. Es inviable para la vida. En este caso, esta persona tiene dos copias del gen alterado, ha sobrevivido, pero ha sobrevivido con esta característica de tener estos tumores tan excesivamente proliferantes. Bueno, pues puede ser que estemos ante la pista de que hay un gen o una serie de alteraciones genéticas que conducen al cáncer, y entonces ya tendremos una pista más de cómo poder detenerlo, quién sabe.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo puede ayudar esto en la lucha contra el cáncer?
En dos líneas. Primero en eso, en poder interpretar una vez más otra vía de investigación genética para conocer el desarrollo del cáncer. Buscar poblaciones que tengan similitudes en este tipo de alteraciones de los genes. Y lo segundo, muy importante, es que esta mujer ha sobrevivido a los 5 cánceres. Y además de una manera, como decíamos antes, relativamente rápida. No tardó mucho en superar estos 5 cánceres malignos. Parece que su cuerpo sea, vamos a decirlo así, adaptado a la presencia de los tumores. Ha desarrollado una respuesta inmunitaria a estos tumores. Y ahí está la clave. Tratar de conocer esa respuesta inmunitaria mejor y ojalá imitarla en el laboratorio podría conducir a una nueva terapia.
¿Sabes en lo que pienso? Y ojalá me equivoque, Dios me libre, y estará súper atendida y tiene solo 40 años.
No sabemos,
y una predisposición cuando menos muy complicada.
El cáncer, sabemos que la predisposición al cáncer aumenta con la edad. El cáncer es una enfermedad en la que el tiempo cuenta, pero también sabemos que en este caso su cuerpo se ha entrenado para superarlo.
Y la ciencia va a estar viéndola al minuto. Por lo tanto,
una mujer muy, muy, muy cuidada.
Cambiamos de tema.
Venga.
Un estudio de la Universidad de California señala que las aves se están volviendo más pequeñas. La causa, al parecer, la subida de temperatura. Sí, hemos hablado con Santiago Vera, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia.
El estudio es un estudio muy potente porque realmente haber estudiado o haber recogido información de 1.200 unidades o centros de anillamiento significa coger muchas ya en un solo año. Pero si encima además el estudio este empezaron a hacerlo en 1989, la información es tremenda, ¿no? Y el, por lo cual los resultados que tenemos podemos decir que son altamente fiables.
Jorge, la relación entre la temperatura del planeta con el cambio de masa corporal.
Sí, fíjate qué curioso, ¿eh?
Sí.
Hasta ahora se interpreta que los animales que viven en zonas más cálidas suelen tener un tamaño corporal menor. No ocurre así en todos los casos, ¿eh? Podemos pensar en el elefante que vive en zonas cálidas y es muy grandote, pero bueno, tiene otros mecanismos de adaptación. Pero la relación entre la superficie y el volumen del animal favorece cómo se dispersa el calor del cuerpo. Y los animales que necesitan dispersar mucho calor porque viven en zonas muy cálidas suelen tener una relación superficie-volumen menor, ser más pequeños. En el caso de las aves, si estos animales están a mayor altura y la temperatura es menor, también generan unas alas más grandes. Eso es lo que podría explicar que con el aumento de las temperaturas se tienda a disminuir el tamaño de los animales. El problema de esta investigación es que la disminución del tamaño no se ha producido al ritmo esperado por el aumento de temperaturas, con lo cual los científicos podrían estar buscando otro tipo de causas para esta disminución del tamaño de los pájaros.
Hablamos de las aves, en concreto de esos pájaros, pero cuidado con el resto de especies, incluida la nuestra.
Nos estamos jugando la continuidad como especie. Y parece que es una tontería, pero el último informe de Planeta Vivo dice que sobre 32.000 especies estudiadas ya se ha extinguido el 65% de ellas. Nosotros somos una especie más, que no se nos olvide. Igual que se han extinguido otras, podríamos extinguirnos nosotros.
No se trata de buscar grandes titulares, pero...
Bueno, pues ahí está el mensaje. Parece que evidentemente el aumento de las temperaturas podrá tener un efecto no solamente en el clima, sino en todas las especies que habitamos en este planeta. Y lo cierto es que ahora que estamos a las puertas de una nueva cumbre del clima, la realidad es que no han servido para nada estas cumbres. Llevamos por 20 y cuántas, 26, 27, ya es que ni me acuerdo de cuántas. Y no han servido para nada, porque el CO2 sigue emitiéndose a la atmósfera en proporciones cada año mayores que el año anterior. Así que bueno, si los mensajes de los científicos no terminan de calar en los políticos, pues así vamos.
En los políticos y en todos nosotros.
Y en todos nosotros, tienes toda la razón del mundo.
Sí, los políticos no son más que una derivada. Son seguramente la consecuencia, para lo bueno y para lo malo.
No terminan de calar en la población general, incluyendo los políticos.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de geología en España. ¿Sí? Nuestro país posee enclaves de un inmenso interés para los geólogos. Lo dice la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que celebra estos días un congreso en Zumaya, en el País Vasco. La organización ha lanzado por primera vez un listado de los 100 lugares con mayor interés geológico mundial. España puede presumir de tener 3 puestos en esa lista. El Flitsch de Zumaya, ubicado en Guipúzcoa, las minas de mercurio de Almadén en Ciudad Real y la naturaleza volcánica de la isla de La Palma. Nos vamos hasta allí. Llama la atención el último descubrimiento precisamente en La Palma. El Instituto Vulcanológico de Canarias, junto con la Universidad de Granada y expertos de la Real Academia de Ciencias de Rusia, han reconocido la existencia de un manto de magma debajo de La Palma. Al parecer es una bolsa enorme. Tenemos con nosotros a Jesús Ibáñez, uno de los autores del informe. Profesor Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo es eso? ¿Qué creen que hay abajo? ¿Qué han descubierto?
Bueno, vamos a ver. La idea es que hemos hecho un trabajo que se llama tomografía sísmica, que tiene que ver, es muy parecido al TAC que hacemos cuando nos lo hacen en el cuerpo humano, porque lo que queremos ver es el interior de la Tierra. Nosotros cuando vemos en la vida cotidiana, pues aprovechamos la radiación electromagnética, que es la luz, cuando se refleja, se refracta en los medios y nos llega a los ojos. Pero esa luz no penetra en el interior y necesitamos otra fuente de energía. Y en este caso hemos utilizado los terremotos. la erupción de La Palma tuvo unas características fundamentales, y es que tuvo un nivel muy alto de sismicidad de terremotos. Eso es extraño en muchas erupciones. En muchas erupciones, cuando comienza la erupción, deja de haber terremotos. En este caso, cuando comenzó la erupción, hubo un número elevadísimo de terremotos. De hecho, nosotros hemos utilizado 12.000 de los cerca de 24.000 terremotos que se registraron.
Madre mía.
Y lo que hemos hecho ha sido, a través de ello, obtener la imagen del interior. En este caso, hemos obtenido una estructura de la velocidad de propagación de la onda sísmica. Las ondas sísmicas se propagan en función de la rigidez del medio. Cuando es muy rígido, igual que el sonido, pues viajan más rápido. Cuando es menos rígido o incluso fluido, pues no viajan o viajan más lento. Haciendo esa distinción, pues hemos descubierto que a una cierta profundidad hay un volumen muy grande de material de baja velocidad. Por supuesto, hay que hacer un modelo, porque lo que hacemos es, a partir de esos datos, determinar qué es lo que podría explicar esa baja velocidad. Y evidentemente es la presencia de material fundido. O semifundido, para ser más exacto, porque tenemos que quitar la idea de una película Julio Verne, unas cavernas por donde está circulando el magma, sino que el magma está a una presión e intruido dentro de la roca, o la misma roca es el magma. El resultado es que, pues debajo de la isla de La Palma, ya lo vimos hace años cuando fue la erupción del Hierro, más o menos del mismo equipo, estamos trabajando desde hace mucho tiempo haciendo tomografía sísmica en volcanes, y vimos en el Hierro que había una intrusión magmática a profundidad. En este caso la intrusión ha sido más evidente porque los terremotos eran mucho más mayores y en el número, y el resultado ha sido que pues eso, tenemos un volumen de magma enorme, porque bueno, cuantificándolo son muchos kilómetros cúbicos, que implica, que nos explica por qué se está alimentando magmáticamente la isla de La Palma. Y bueno, pues eso es uno de los resultados muy importantes, porque no teníamos hasta ahora esa imagen. Ya. O sea, siempre nos imaginábamos cómo podría ocurrir, ahora pues lo vemos, entre comillas, claro.
Joder, me parece fantástico. Los que hemos estado allí tantas veces en el último año, ah, dices, Dios mío, mira lo que hay aquí debajo. Claro, es completamente lógico, solo que ahora ya se sabe. Esto, en fin, la pregunta no quiero que sea estúpida, profesor, pero entiéndame. ¿Esto cuánto tiene de riesgo real para la gente, para la isla, para repetir lo del Cumbre Vieja?
Bueno, vamos a ver. El riesgo es el resultado de que haya un volcán y que nosotros nos pongamos a su alcance.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, todas las Islas Canarias son volcánicas, todas, y todo el volcánico, todo se ha generado por el mismo proceso eruptivo, y por tanto, la cuestión es qué hacemos, o dónde deberíamos nosotros situarnos, o qué deberíamos hacer cuando hay un volcán, porque las erupciones volverán a repetirse, han habido y habrá en otras islas. Entonces, la cuestión es que lo que hemos visto ya, primero lo fue en el Hierro, repito, ahora en La Palma, y ahora estamos trabajando en la isla de Tenerife también con otros resultados parecidos, se someten a revistas, y por ejemplo en este caso la imagen la tuvimos a las pocas semanas de la erupción, en octubre, y hemos tardado casi un año en que las revistas lo acepten, porque hay que pasar un muy férreo control de calidad. Ahora lo estamos haciendo en Tenerife, empezamos en el mes de septiembre a mandar las imágenes, esperemos que en menos de un año pues también tengamos las imágenes. ¿De qué riesgo? Pues bueno, lo que nos sirve, y eso ya se utilizó en la erupción de La Palma, por eso me refiero ahora a que ya lo sabíamos, pues para gestionar las erupciones, lo mal llamado crisis o catástrofes, porque a mí no me gusta la palabra catástrofe o desastre, porque lo que nos quiere decir es que los astros nos han abandonado, y no es eso. La naturaleza genera un fenómeno y nosotros somos los que debemos saber gestionar ese fenómeno. Y en este caso lo que ha ayudado, es decir, nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo, cuánto podríamos esperar, porque evidentemente de todo ese volumen solo una muy ínfima parte llega a la superficie. Simplemente cuando se equilibran nuevamente las presiones entre el interior y el exterior, la erupción cesa. No es que el magma haya desaparecido. Entonces, lo que nos está diciendo es que, bueno, pues habrá más erupciones. ¿Cuándo? Pues por ahora no lo sabemos, pero sí podemos saber dónde mirar y dónde buscar dónde hay terremotos, porque los terremotos nos van a ir marcando dónde va a ir migrando el magma. Y eso es una cuestión muy importante, ¿no?
Me parece apasionante, y esto no ha hecho más que empezar el punto de vista científico. Jesús Ibáñez, autor de referencia del informe catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada. Gracias por la clase particular, Jesús.
De nada, y aquí estamos para lo que haga falta, porque la divulgación es muy importante. Necesitamos poder divulgar a la sociedad lo que estamos haciendo, porque no somos gente rara ni bichos raros, sino pues personas que, bueno, hacemos algo y que podemos ayudar y divulgar, que es importantísimo.
Y ahí tenemos nosotros mucho que ver, así que me quedo con el teléfono, volveremos a hablar. Muchas gracias, profesor.
Ay, encantado, encantado.
Adiós, amigo, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Todos conocemos el fenómeno atmosférico de la calima. Mira, en Madrid estos días lo hay. Ese polvo en suspensión que cuando llega te ensucia el coche si llueve un poco, nos trae una fotografía anaranjada del paisaje. Científicos de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, de la Universidad de Málaga, han encontrado isótopos pertenecientes al accidente de Chernóbil. Sí, sí, aquel de Ucrania de hace casi 40 años. Se trata de muestras cogidas en los años 90. Elisa Gordo es investigadora de la Universidad de Málaga y ha participado en este trabajo.
Son muestras que se midieron en su día, pero que no éramos capaces de determinar bien ese origen. Había varias opciones. Entonces, al detectar CC-134, que tiene un periodo de semidesintegración de 2 años, vimos que no podía deberse ni al global fallout ni a las pruebas nucleares que se realizaron entre los 50 y los 70. Entonces, de ahí pensamos que podría deberse a Chernóbil.
Este estudio ayuda a evaluar los niveles de cesio que puede arrastrar la calima. Y mira, los han encontrado también en Málaga.
Entonces estamos intentando determinar cuál es el origen de ese cesio que estamos viviendo aquí en Málaga. Pues esto, descartar que si es lo que tenemos en la atmósfera debido al global fallout o si es directamente arena de Sahara que viaja hasta aquí y ya viene cargada de ese cesio, ¿no? Intentar determinar si esto se debe a un fondo radioactivo con el que ya vivimos o se trata de nueva inyección, ¿no?
Te recuerdo, detectados isótopos pertenecientes al desastre de Chernóbil en Tenerife, arrastrados por la calima.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Cuando descubras la decoración navideña de Leroy Merlin, desearás que la Navidad dure para siempre. Aprovecha y decora al mejor precio hasta el 26 de diciembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.